acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, retos en ciencia, tecnología e innovación. Invitado, Juan Manuel Anaya, doctor en biología de la Universidad de Antioquia, médico de la Universidad del Rosario, investigador y coordinador del Foco de Salud y Ciencias de la Vida de la Misión Internacional de Sabios. Profesor Juan Manuel Anaya, está terminando el gobierno Duque. ¿Cuál es su balance preliminar sobre la nueva institucionalidad, el trabajo tan importante en el cual usted participó de la Misión Internacional de Sabios y en general el estado de la inversión y la gobernanza que tiene hoy el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias y un saludo para todos. Creo que el balance puede ser algo más o menos similar a lo que se refiere a el vaso a la mitad. Algunos lo verán medio lleno, otros lo verán medio vacío. Lo cierto es que en el transcurso del gobierno del presidente Iván Duque se tuvo una oportunidad única que fue contar con un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y esa oportunidad única estuvo a punto de perderse, y quienes creemos en las segundas oportunidades sabemos que las segundas pueden ser mejores que las primeras. De tal suerte que durante la primera administración del Ministerio de Ciencia y Tecnología se perdió un tiempo valiosísimo. Colombia estuvo completamente al margen de lo que sucedía durante la pandemia. Se hizo una minciciatón, en términos generales, no muy inteligente y hasta ahora con resultados muy, muy pobres. No se ejecutó el presupuesto del ministerio. Y esto, para no alargarme, facilitó que la segunda administración de este ministerio en el periodo del presidente Duque hubiera recibido fondos muy grandes para ejecutar, y creo que esa ha sido una de las características de la administración del ministro Tito Cristián, que no es otra que la de haber ejecutado ese presupuesto en convocatorias, en propuestas muy significativas que yo creo que han permitido que se haya recuperado algo del tiempo perdido con la primera administración. Creo que el ministro Tito Cristián ha sido muy fiel y muy cercano a todas las recomendaciones de la misión, y en cuanto al área de la salud, ha tenido la mejor intencionalidad, que es algo que caracteriza mucho a los políticos y a los ministros, tener las mejores intenciones, pero todos sabemos que las intenciones son eso, intenciones. ¿Por qué lo refiero así? Porque he sido testigo de ese propósito de hacer cosas, pero la función pública, para quienes no lo conocen o no lo saben, es muy complicada en Colombia. Cambiar una ley, cambiar una norma, poner de acuerdo a dos instituciones es toda una odisea. De tal suerte que, por ejemplo, recomendaciones desde la salud, que es a lo que yo me dediqué y me dedico, han sido muy difíciles de poder ejecutar. La integración de los institutos públicos que hacen actividades de ciencia, tecnología e innovación, que es una idea que viene desde hace más de 30 años, ha sido imposible poderla llevar a cabo, tanto por la norma actual, como por el ego de quienes están a cargo de esos institutos, como por la misma gobernanza tan anacrónica que tenemos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Crear el Estatuto del Investigador, que fue otra de las propuestas importantes que se hicieron, ha sido imposible en este momento, y Colombia se ahoga en un formalismo tremendo como es la llenada de un Civil Act y los indicadores de ciencia y tecnología que nadie los maneja ni sabe qué significan ni para qué es la ciencia o qué, de tal forma que estamos todavía viviendo periodos muy, muy obsoletos de desarrollo científico. Pero, no obstante, hay que mirar ese paso a la mitad como medio lleno, y creo que el camino que le ha dado esta segunda administración al Ministerio de Ciencias es el que esperamos todos que se pueda continuar.
Profesor Juan Manuel Anaya, estamos en una época de balances. En general, los colombianos nos hemos acostumbrado a esa dinámica de que el fin de año es cuando uno hace esos propósitos, muchos de los cuales a veces no se mantienen: el dejar de fumar, el hacer ejercicio, el ahorrar, etcétera, el tomar menos, el comer menos. ¿Qué viene hoy y cómo encuentra usted un investigador que además se ha vuelto un gestor y un arqueólogo de recursos, de buscar dónde hay recursos para poder mantener su trabajo y sus equipos de trabajo funcionando?
Pues yo creo que el balance hay que verlo a dos niveles. El nivel de la ideología, del comentario, de la teoría, en eso estamos sobrados. De hecho, me has escuchado decir que Colombia es el país de los libros. Si uno quiere buscar alguna información sobre ciencia y tecnología e innovación, hay libros maravillosos. Por decir lo menos, desde Al filo de la oportunidad, ese libro tan espectacular cuyo título le dio Gabriel García Márquez a la segunda misión de sabios, ¿cierto? Esa es una obra maravillosa donde prácticamente todo está la carta de navegación para Colombia. De hecho, es ahí donde se menciona que si Colombia quiere ser realmente competitivo, se debe invertir por lo menos el 2%, no el 1, sino el 2% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. O sea que desde el punto de vista teórico hay discusiones grandísimas, grandilocuentes, sustentadas, no sustentadas, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, la historia es a otro precio. Por ejemplo, nosotros no tenemos, o el gobierno nacional no cuenta con un repositorio de capacidad instalada, técnica, y tampoco de capacidad humana. Si usted le pregunta al Ministerio de Ciencias, necesito un secuenciador de estas y estas características, ¿dónde lo encuentro? El Ministerio no es capaz de responder esa pregunta cuando, gracias a las convocatorias, ha financiado gran parte de las instalaciones de los laboratorios donde se desarrollan actividades de ciencia y tecnología. De la misma manera, no hay un repositorio, dijéramos, amigable, eficiente, de capacidad humana. Y no hay un hilo conductor que nos permita decir el camino de la ciencia en Colombia es este u otro. Sin embargo, hay documentos que se están terminando de política de ciencia, tecnología e innovación que creo que vale la pena no solamente aplaudir, sino difundir. O sea que yo el balance lo hago a dos niveles. Uno, el teórico, que es maravilloso. De hecho, la ciencia está cada vez más en el discurso de la sociedad y eso hay que aplaudirlo. Pero en el día a día, yo creo que el progreso ha sido muy poco. Importar un equipo en Colombia es una odisea. Tener un insumo a la mano es una odisea. Nosotros no producimos ni agua bendita de buena calidad. De tal manera que en eso todavía estamos muy atrasados, a sabiendas de que nuestro progreso, y hay que reconocerlo, ha sido importante, pero nuestro progreso es matemático, mientras que el progreso en el extranjero, en Asia, en Europa, en Norteamérica, es un progreso logarítmico, de tal manera que por más de que nosotros hayamos hecho avances, estos avances no son todavía lo suficientemente robustos como para considerarnos siquiera competitivos. Colombia entró a la OCDE por la puerta de atrás y sigue relegado a los últimos puestos en muchos aspectos de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, no vale la pena compararse con países como Israel o con países como Francia, que consideran la ciencia, la tecnología y la innovación como parte fundamental de lo que se aspira sea la economía del conocimiento, que todavía no se entiende en nuestro país qué es realmente la economía basada en el conocimiento.
Profesor Juan Manuel Anaya, quizás uno de los problemas que se han encontrado es esa relación entre el tema político, el tema de los ministros, de los directores de departamento administrativo y el tema de la comunidad, de cómo lograr que en esa apuesta que ya se hizo, que la ciencia se volvió un tema político que está en el Consejo de Ministros, que está en el CONFIS, que está en todas partes, que tiene su propio COMPES, permita realmente que haya un conocimiento del tema. O sea, cada vez más los ministros en la mayoría de países tienen un conocimiento no tan básico de sus carteras. Quizás uno de los problemas que hemos tenido acá es ese. ¿Cómo lograr que en la próxima administración, que está a semanas, a días de iniciar, realmente se establezca un buen equipo de trabajo y que se logre sintonizar esa comunidad, que además es una comunidad pequeña, con la sociedad y con las necesidades y con la formulación de política en eso que hoy se conoce como la gobernanza de un sector?
Mira, es una pregunta muy importante. Y lo primero que yo quisiera comentar es que la ciencia, la tecnología y la innovación debe ser una apuesta de gobierno y de equipo de gobierno. No hay nada más difícil en la ciencia que la apropiación social del conocimiento. Y la responsabilidad de la apropiación social del conocimiento es muy compartida. Por supuesto que los científicos tenemos parte de esa responsabilidad, pero los gobiernos también la tienen. Tradicionalmente en Colombia, cada ministerio hace lo que puede y generalmente la colaboración entre los ministerios es muy pobre. Un caso concreto, la colaboración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias. Si esos dos ministerios hubieran logrado colaborar realmente durante la pandemia, la historia sería otra, tanto por el mismo control de la pandemia como por el desarrollo científico y tecnológico durante la pandemia. Creo que ahí hubo una falta de colaboración, pero esa falta de colaboración no hay que mencionarla únicamente durante la pandemia, es tradicional. La falta de colaboración entre el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Educación no es sentarse en una mesa a discutir, es ejecutar proyectos conjuntos. La falta de atención seria del Ministerio de Educación a la educación universitaria ha sido lamentable. Entonces, de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta es la colaboración interministerial para una propuesta común y nacional de apropiación social del conocimiento. Porque hablar de la ciencia es muy importante, pero también hay que buscar un punto de equilibrio para que la sociedad entienda cuáles son realmente los objetivos y los propósitos de la ciencia y las funciones, dijéramos, no científicas de la misma ciencia. Entre ellas, establecer discursos basados en la evidencia. Es decir, una de las características de las sociedades incultas como la nuestra es esa mitología social en donde el odio y las pasiones o las admiraciones desenfrenadas, irracionales, hacen que la discusión no se pueda llevar a cabo en términos, académicos y sustentados por la evidencia. Entonces, a cualquiera se le puede ocurrir decir que, como lo dijo la primera ministra de Ciencias, que el Ganoderma era una maravilla para el cáncer sin ningún tipo de sustento. Y muchos le creyeron. De tal manera que, para resumir, creo que el tema de la apropiación social del conocimiento debería ser un tema de gobierno, un tema de colaboración entre varios ministerios y con una apuesta a largo plazo que nos permita entender qué es eso de la economía basada en el conocimiento, porque es que mucho se habla de la economía basada en el conocimiento, pero no son las universidades quien la van a resolver, no son las empresas, no es el gobierno, es la cuarta hélice que tampoco se ha explicado muy bien a la sociedad ni se han dado las herramientas para que esto fluya, porque uno de los problemas que tiene nuestro país es precisamente la tramitología y las ideas tan maravillosas que al ejecutarlas todo se vuelve un problema. Por ejemplo, importar un equipo robusto para investigación es un lío enorme. Dura meses, por no decir años, que se traiga un buen equipo y se instale. No hay ninguna compañía seria de productos, de producción de equipos o de insumos que tenga sede en Colombia. Todos son intermediarios o concesionarios oportunistas, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que la discusión hay que darla a un nivel mucho más pragmático y mucho más del día a día de lo que vivimos los investigadores, más que a un nivel, dijéramos, literario e idealista.
Profesor, para usted, ¿cómo debe ser la nueva administración que debe tomar la dirección del sistema el próximo 7 u 8 de agosto? ¿Y cuál debe ser el compromiso? Usted ya lo dijo, el ministro actual tomó el toro por los cachos y empezó a ejecutar y empezó a tratar de acercar esos recursos a esas necesidades y poner a funcionar el ministerio, cosa que no se había podido anteriormente. ¿Qué sigue en esta versión 3.0 de ese ministerio que, de la mano de los investigadores, de la mano del profesor Enrique Forero, que acaba de terminar su extraordinaria gestión como presidente de la academia, se ha logrado?
Pues, Carlos, muchas gracias por la pregunta, porque la respuesta existe y se pensó durante el tiempo de la misión. Yo aprovecho tu pregunta para contarte que en los próximos meses, creo que en septiembre, vamos a tener un segundo volumen de el foco de ciencias de la vida y de la salud de la misión de Sabios. Nosotros quisimos desde el principio ser muy incluyentes y creemos firmemente en la necesidad de la regionalización y creemos firmemente en la investigación participativa. De tal manera que durante el 2019 recorrimos prácticamente todos los laboratorios y las universidades y decidimos hacer una encuesta en colaboración con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud para poder conocer de primera mano la opinión del ecosistema científico en salud sobre ciencia, tecnología e innovación, sobre apropiación social del conocimiento, sobre la gestión de la ciencia, sobre las prioridades del desarrollo científico en salud. Y el resultado de esa encuesta fue rigurosamente analizado y lo mejor, los resultados fueron traducidos en sugerencias de política pública. Yo espero informarte muy oportunamente cuando el libro esté ya a la disposición del público, porque creería muy respetuosamente que es el resultado de esa gran encuesta en ciencia, tecnología e innovación en salud el que debería ser el insumo tanto para el Ministerio de Salud como para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como para el Ministerio de Educación y aún el del medio ambiente, para poder establecer políticas públicas basadas en el conocimiento y en la evidencia propia. Porque muchas veces, y esto lo he criticado en varios foros, somos muy dados a copiar lo que se hace allá, cuando lo que pasa acá es muy diferente. Nuestras condiciones geográficas, sociodemográficas, ancestrales, son muy diferentes a las condiciones de un continente tan antiguo y tan consolidado como el europeo, a pesar de que siguen habiendo problemas grandes, como Norteamérica, como Asia, que sin estar yendo y viniendo en discusiones, dijéramos, torpes y efímeras, ha hecho un salto enorme hacia el desarrollo científico basado en su propia experiencia y dado un salto grande a la economía del conocimiento. Pongo como ejemplo a Corea del Sur, por ejemplo, a la misma China y otros países que están dando saltos enormes desde el punto de vista de su economía basada en la generación de conocimiento propio y de apropiación social del conocimiento. Eso está requete inventado. El problema es cómo lo podemos llevar a cabo en nuestra sociedad, reconociéndonos como pobres, como todavía faltos de capacidades, con los problemas que tenemos, con nuestra pobreza. No hay que olvidar que los recursos son finitos, etcétera. De tal forma que, para responder concretamente a tu pregunta, yo volvería a las recomendaciones de la misión y le diría a esa versión 3.0, mire, aquí hay unos insumos que todavía creo que son válidos. De hecho, nuestras apuestas fueron al 2030, al 2050, de tal manera que las podemos considerar. Y por otro lado, tratar de hacer un consenso nacional, porque es que las opiniones personales y los odios de este país son impresionantes. Yo veo con mucha sorpresa y dijéramos con tristeza cómo, por ejemplo, las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para generar discrepancias absurdas, para insultar, para arengar y no para realmente discutir. Y creo que tampoco son las redes los escenarios para este tipo de discusiones. Yo creo que debemos procurar tener una sociedad mucho más amplia y escenarios mucho más académicos que permitan desarrollar ideas en mucho más que 150 caracteres.
Profesor Juan Manuel, ya finalizando el programa, ¿qué reflexiones le haría usted a nuestros oyentes de cara a la sociedad? Usted ya dijo que se requiere que esa cuarta hélice sea más activa, usted ya dijo y nos prometió, y seguramente tendremos aquí el lanzamiento de ese segundo volumen, de esa necesidad de ser inclusivos y también de algo que no ha sido fácil, y es incorporar en la ciencia formal todo el tema de investigación, acción participativa y eso que hoy se conoce como diálogo de saberes, que en el caso de la salud, con los ejemplos de China y de la India, pues ha habido un trabajo muy, muy amplio y ya muy sostenido de esto, y desde luego algunas acciones como las que pasan en Bolivia con apoyo francés y en otros países de América, tratando de entender y redescubrir los avances prehispánicos. Profesor Juan Manuel.
Bueno, pues muy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Me parece que todos nuestros saberes vale la pena tenerlos en cuenta a la luz del método científico, porque es que el método científico es la única forma de probar que una hipótesis, cualquiera que sea, es verdadera o falsa. No hay nada más peligroso en ciencia, en salud, que la tradición oral, por ejemplo, ¿cierto? Falta ver, o es muy fácil ir a La Guajira y entender el porqué de la mortalidad enorme de los niños wayú y cómo las tradiciones y las creencias que ellos tienen han impedido que un sistema de salud tan moderno y tan, puesto a la disposición de una sociedad logre ser eficaz en comunidades en donde hay saberes y costumbres ancestrales que impiden que las cosas funcionen en beneficio de esa misma sociedad. Entonces, es muy bonito hacer un discurso sobre saberes ancestrales, pero otra cosa es decir qué sirve y qué no sirve a la luz del método científico. Es decir, en ciencia, ¿cuántos no hemos querido desarrollar hipótesis que nos parecen muy válidas, que planteamos quizás de manera inteligente, pero que al ejecutarlas nos damos cuenta que no somos capaces de rechazar la hipótesis nula? Es decir, no somos capaces de probar que esa hipótesis que teníamos pudiera ser verdadera. Por otra parte, me das la oportunidad de hablar de lo que se conoce como error tipo 3. En ciencia hay varios tipos de errores. Se conocen mucho el error tipo 1, el error tipo 2, falso positivo, falso negativo, pero el error tipo 3 aplica muchísimo en nuestra sociedad y es cuando nos hacemos preguntas que no tienen sentido, que son pobremente planteadas, pero los resultados pueden ser aprovechables para otro tipo de soluciones. Y en ese proceso, cuando se asiste a un error tipo 3, lo que es la pérdida de recursos, de tiempo, el desgaste, es enorme. Son errores que le cuestan muchísimo a la sociedad. Y yo creo que ese tipo de errores tipo 3 son errores de falta de sensatez, de falta de inteligencia y de falta de consenso. Yo, para terminar, te diría que soñaría con una sociedad mucho más humana, mucho más inteligente desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, sin los egos ni las, dijéramos, jugaditas ni soluciones para pequeños grupos o soluciones personales, sino realmente pensando en la sociedad en general. Creo que tenemos que pensar más en nosotros y desde adentro, no desde afuera, como lo he dicho en muchas oportunidades. Porque es que es muy fácil estudiar a los grandes economistas y decir, listo, apliquémoslo aquí en Colombia. Pero es que Colombia es un país muy particular, con condiciones sociopolíticas, demográficas, geográficas, ancestrales. Cuando me refiero a la ancestría, me refiero a la ancestría desde el punto de vista genético, y eso es importante tenerlo en cuenta. Nuestra diversidad es inmensa. Una cosa es hablar de la Amazonía, otra cosa es hablar del Pacífico, otra cosa es hablar del Caribe, otra cosa hablar del altiplano cundiboyacense, y qué no decir de ti. Carlos, muchísimas gracias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Retos para el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Invitado, Juan Manuel Anaya, doctor en biología de la Universidad de Antioquia y médico de la Universidad del Rosario, inmunólogo, reumatólogo y ex coordinador del Foco de Salud y Ciencias de la Vida de la Misión Internacional de Sabio. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Lina Cabrejo, Wendy Casallas y María Alejandra Carvajal, y de la misma manera con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y las y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.